Y bueno, voy a presentar muy rápidamente porque vamos mal de tiempo. Bueno, mal de tiempo o bien de tiempo. El tiempo no existe, dicen. Rápidamente quiero presentarles. Él me ha dicho que les presente solamente como científico incrédulo. Está bien. Plantea una posibilidad de cambiar, plantea un... Bueno, no le hablemos producto, hablemos elementos que podían hacer realmente cosas muy grandes. Y solamente, bueno, comentarles con el señor Andreas Kalker.
Buenas tardes y muchas gracias por vuestra paciencia. Yo me llamo Andreas Kalker y pues, me gustó mucho lo que dijo, científico escéptico, digamos así. Escéptico, perdón, mi español a veces resbala un poco. En un principio mi historia es que después de muchos años de estar trabajando normal, llega un momento en la vida de cada uno que se tiene que plantear el porqué. Y han habido unos cambios en mi vida y también habían cambios en algunos de vosotros aquí ya que precisamente han ido un camino similar o que lo han probado. Si a mí me dicen que hay algo así, en un principio no me lo creería. Pero debido a investigación científica que hoy puedo presentar, menos mal por primera vez, Hay unos puntos que realmente espero que os sorprendan como a mí me han sorprendido. Todo empezó que mi mujer y yo teníamos un sueño de dar la vuelta al mundo. Pero como le marea bastante los barcos, digo, lo intentamos hacer un coche demasiado pequeño, pues, ¿qué tal un tipo París-Dakar estos? Bueno, hemos tenido mucha suerte en una subasta en Alemania, lo encontramos así más que de chatarrilla y entre ella y yo lo estamos arreglando poco a poco. Y esto es lo que está saliendo. Pero nos dimos cuenta que hay un problema en el mundo, porque la cuestión no es que doy la vuelta o damos la vuelta, la cuestión es que este mundo, cuando viajas por países del tercer mundo, hay tal desequilibrio que empiezas a meditar sobre esto y dices, algo no cuadra. Hay un 40%, hay un 40% de personas que no tienen ni para comer ni para subsistir. Y hasta que uno está ahí no se da cuenta cómo es realmente, porque nos lo planteamos con la vista que estamos viendo nosotros aquí, diciendo, ay, los pobrecitos. No. Las cosas son muy diferentes y es un mundo muy duro. Entonces, decimos, el primer problema del mundo es la energía. Hoy por hoy nosotros estamos diciendo, el mundo está regido por dinero. Falso. Es en la energía, porque la energía es lo que genera el dinero. El dinero no es más que una mera impresión de papel y servirá hasta el día que digan basta o quiten más coralito. Entonces estaba planificándome cómo se puede cambiar esto. He desarrollado un motor que funciona con agua, pero eso es otro tema, y ya funciona de hecho, y puedo decir que los chicos que ahora están siguiendo, porque no puedo seguir este camino, han conseguido hacerlo funcionar 30 segundos solo a agua. Cuando vamos a dar una viaje al mundo, mi mujer, yo, nuestra familia, ¿qué es lo que nos espera? Pues la malaria, dengue, chagas, bueno, todos los osis que estáis viendo ahí. Y digo, uy, aquí hay que hacer algo. Y casualmente un amigo mío hizo una filmación de un tal Jim Humble. Algunos de vosotros os lo conocen, otros no. Bueno, Jim Humble era un buscador de oro que por casualidad ha encontrado una cosa que él mismo le llama MMS, milagroso mineral suplemento. O sea, suplemento mineral milagroso. No me gusta nada ese nombre porque siendo científico se me pone la piel de gallina. Sin embargo, pues este amigo mío pues dice, Andreas, tú me parece que hay algo de verdad en esto. Ya no puede ser. Que sí, que de verdad, que no sé qué. Bueno. He conseguido unos frascos de dióxido de cloro, de lo que se trata, de hecho, o sea, son dos componentes que se mezclan. Y está diciendo, ¿y qué hacemos? Pues, bueno, aquí un poquito la historia, voy a abreviar para que no sea tal. Bueno, le hemos dado nuestra perita, que está muy mal. Y digo, pues si acaso, lo damos a la perra. Y al día siguiente empezaba a moverse y estaba muy bien. Y digo, algo aquí, bueno, ladraba, estaba claramente fenomenal. Y digo, pues algo verdadero hay en todo esto. Lo mismo se dio cuenta Jim Humble cuando estaba en la jungla de Guayana. Porque él mismo, al buscar oro, la única cosa que llevaba encima era un frasquito de lo que se llaman, pues, un desinfectante de agua. Desinfectante de agua. Y como los portadores se pusieron muy enfermos, pues lo que hizo, bueno, unas gotas de desinfectante, a ver si te desinfectas tú. Porque el próximo hospital está a 400 kilómetros. Y curiosamente, a las 4 horas se curaron de malaria. Entonces él también decidió tomar sobre él. Esto hasta 10 años ha tardado en saber el porqué. Porque lo primero hizo, pues le mando una cosa, hasta que al final se dio cuenta que es el responsable de esta cura tan milagrosa de la malaria, que es el dióxido de cloro. El dióxido de cloro es un elemento muy, muy básico, muy simple. Un elemento de cloro y 2 de oxígeno. Bueno, y ahora voy a hacer una cosa muy breve para todos aquellos que no son científicos, igual que hace siempre. Aunque quizás científicamente no es muy correcto, pero es muy lógico. Si nosotros somos un 80% agua o 85% agua en nuestro cuerpo, ¿qué pasaría si desinfectaríamos esa agua? ¿Vale? Eso es la explicación no científica de este elemento. Y ahora vamos a la explicación científica para que no me digan que este gobierno sabe lo que habla. Básicamente es una mezcla de clorito de sodio. O sea, clorito, y eso es muy importante, no clorato, ¿no? O sea, no es lejía ni es sosa cáustica, no, clorito, con un ácido cítrico. Por cierto, nosotros somos clorito, el cuerpo no está parte del agua. Estos dos se mezclan y generan una reacción, y en esta reacción se libera esto, lo que hemos visto antes, que es el gas, el dióxido de cloro. Es un gas que funciona, no es el bebida, o sea, no es lo que tú bebes, sino el gas. Este gas en nuestro estómago está absorbido, igual que en un refresco, porque cogemos una Coca-Cola y también absorbe el gas de la Coca-Cola y no pasa nada. El gas entra en nuestro dedo sanguíneo y ahí es donde empieza a funcionar. ¿Cómo se hace? Pues se mezcla una gota de unos, hay dos tipos, bueno, en el más avanzado, pues se mezclan las gotas de los dos, se añade agua. Bueno, primero se deja reaccionar, tiene que crearse el gas, luego se añade el agua, al ser posible lo más frío posible, y digo por qué. El dióxido de cloro evapora a los 11 grados centígrados. Entonces, si coges la mezcla y el agua es caliente, ¿no?, al tragar, lo que hace es un muy mal estar en la nariz, porque está sobresaturado por el olor. No es tanto el sabor, es el olor. Y al estar bien frío no pasa nada. Y para los que dicen, oye, no me gustará un sodito de zumo de manzana o de Coca-Cola, y ya va bien. Y entonces ahora empieza la parte científica. Oxidantes y antioxidantes. Pues hace años, todo el mundo estaba... Hace unos años se hablaba bastante de terapias de ozono. Algunos quizás lo han hecho o se acuerdan. Que eran las terapias oxidantes. Ahora todo el mundo, antioxidantes para todo. Muy bien. A ver, la mayoría ni saben lo que es, ni el uno ni el otro. Y lo voy a hacer simple también. Un oxidante, y eso está puesto ahí, atrae los electrones, y un antioxidante, pues lo cede. O sea, es el cambio del dar y recibir. Ambos son la fuerza eléctrica que hace que nuestro cuerpo funcione. Porque pensamos que funcionamos por el azúcar, no, es la electricidad que hace que nuestros brazos, o mi boca, o los ojos, todo lo que funciona es electricidad. Las oxidancias que existen son estos que están en la pantalla, entre lo cual uno es el oxígeno que estamos constantemente respirando. Nosotros no nos oxidamos porque nuestras células tienen una protección. Pero voy a abreviar un poquito, podría explicarlo a todos aquellos que quieren. ¿Qué es lo que hace en realmente? El MMS, o el dióxido de cloro, se ha utilizado en tantísimas diferentes enfermedades que yo me he quedado sorprendido con muchos otros. O sea, es orina, próstata, ovarios, útero, tal, todo lo que está en el centro. En el caso mío, yo tuve una artritis muy severa, que aquí me lo querían tratar de las manos, he sido curado. He tenido unas hernias en la espalda, que se me han curado. Tenía una prostatitis, que se ha curado. Y bueno, mi familia también y algunos vecinos que están presentes también. Y parece una cosa que dices, me va a curar todo. Pues no. Tampoco es un cura todo, sino es un milagro del siglo, pero digamos así, lo que es capaz es curar cosas que normalmente no son capaces. Y entre ellos, por ejemplo, es el cáncer también. ¿Cómo lo hace? Los electrones son el dinero del cuerpo, ¿vale? Y el clorito de sodio tiene 5 de ellos, o sea, puede absorber 5. Y para esto tiene que disolverse y necesita acidez. ¿Qué es una infección? Una infección en el cuerpo es una zona que duele y ve que es ácida. ¿Qué significa? Si estoy tomando el dióxido de cloro encuentra la infección porque es más ácida que el resto del cuerpo. Si nuestro cuerpo tiene una acidez, un pH de 7,3, este tiene menos. Es decir, que encuentra la infección y reacciona. Esto se puede ver muy bien en un microscopio de campo oscuro, que es uno de mis hobbies de que me gustan, porque esto es un típico efecto de acumulación de células, células rojas, o sea, hemoglobina. Y lo que ocurre, estas células normalmente deben estar sueltas, no así amontonados. Esto puede tener dos causas. Una causa es que hay un agente químico que los hace pegar, pero la causa más común es que no tienen suficiente electricidad, porque las células de la sangre se repelan entre sí debido a que tienen una carga eléctrica en la membrana. Esta carga eléctrica en la membrana está hecho a través de una cosa que los médicos conocen y se llaman la bomba de sodio-potasio, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El sodio entra en la célula y en la parte, el diferencial entre el interior del sodio, que es más conductivo, y el potasio de fuera, pues permite hacer este intercambio de electrones, de los iones que están fluyendo. Y por lo tanto nuestro cuerpo funciona como funciona. Lo hago también aquí muy breve para todos aquellos que tienen preguntas, lo puedo hacer. Entonces, aquí lo que se explica, necesitamos la energía de los hidratos de carbono, porque son cadenas muy largas. O sea, el hidrato de carbono, que es azúcar, es pan, todo lo que hay. El sodio, ¿qué es el clorito de sodio? Pues el clorito precisamente es una de las partes de que está hecho este MMS. La electricidad entre nuestras células es muy interesante esta tabla, porque se ve, por ejemplo, que la electricidad es muy diferente. La hemoglobina tiene aproximadamente 100 milivoltios, puede tener más también, hasta 130, pero bueno, es decir, aproximadamente. En personas enfermas, esta electricidad baja. Algo está drenando electricidad. Porque los patógenos, en este caso, lo que hacen es restar electricidad. Eso es porque me encuentro cansado y no puedo pensar bien, porque no tengo suficiente electricidad en el cuerpo. Y si no tengo electricidad en el cuerpo, el daño que tengo aquí no está transmitido. O sea, todo el sistema informático, o sea, de comunicación entre una enfermedad y mi cerebro, no funciona. Esto, por ejemplo, personas que tienen una enfermedad diabética, que es una pierna abierta, que por cierto cura, no sienten dolor, pero se están pudriendo vivos. ¿Y por qué no sienten dolor? Porque es que no hay comunicación entre la herida y el sistema. Si restablecemos esta comunicación eléctrica, el sistema dice, ¡hey! Hay algo ahí abajo que tienes que curar. Cosa que está haciendo el dióxido de cloro. Y hay, nosotros hemos hecho unas pruebas en Andorra, terminales y crónicos, que ahí han conseguido por primera vez en la historia, bueno, por primera vez, la enfermera que lo lleva, porque llevan las enfermeras, en el tratamiento de tener ningún paciente con úlcera de estar tanto tiempo en la cama, ¿vale? O sea, úlceras hasta el tipo 3 se curaron en nada. Es muy sorprendente. Entonces, tengo otro estudio científico de 271 pacientes en América que todos se han curado, sin excepción. Y eso también es un caso, por ejemplo, de cuando hay miembros cortados, que hay amputaciones, que empiezan a amputar, porque precisamente no cura. Va muy bien para esto. Pero vuelvo aquí. El dióxido de cloro arranca electrones de la pared celular. Esto es como funciona con las bacterias. ¿Por qué es capaz de matar igual bacterias, hongos y virus? Y esa es la única gran diferencia. No desequilibra, porque estos tres normalmente están en equilibrio en nuestro cuerpo. Si tomo un antibiótico, pues mi cuerpo va variado, porque cada antibiótico que tomo hace que los hongos crezcan. Al suprimir los tres, es como un reset. A las bacterias les arranca los electrones y la pared se viene abajo. O sea, la pared celular, la que soporta a la bacteria. La bacteria está dentro y fuera tengo una piel. Y al disolver la piel, la bacteria se viene abajo. ¿Cómo lo hace? Oxidándolo. Oxidándolo como si oxidación hace. En el virus, y por cierto, esto es una fotografía de una CD4 con esto verde, lo que veis ahí arriba, es el virus del HIV, que no existe, foto. Cada uno tiene sus creencias. Hay que ver, en esta foto me encanta, porque se ve muy bien las bacterias, del virus del HIV, que son los pequeños puntos verdes, lo pequeños que son a relación a una sola célula, un leucocito nuestro. Son infinitamente pequeños. ¿Qué hace el dióxido de cloro con esto? Pues sí, elimina los virus, pero de una manera más compleja. O sea, interrumpe la producción del vector intercelular y evita, por ejemplo, que los virus puedan reproducirse de una manera. A ver, lo intento hacer fácil. Acelera el crecimiento del virus dejándolos estériles. No es correcto científicamente, pero es fácil de comprender. Parásitos. La malaria, por ejemplo. Esa es una foto de un parásito de malaria. Cuando oímos parásitos, pensamos que son unos gusanos así de grandes. Pues no. La malaria bien pequeño es, porque lo que está al lado son las células rojas de nuestra sangre. Y en el caso de la malaria, lo que hace, al oxidar los tioles y los fenoles, muere el parásito. El parásito necesita los tioles y fenoles para sobrevivir. Y ahora venimos a una cosa que para el grupo científico es, para mí, una de las cosas más importantes, los hongos. Yo puedo decir que aquí, en esta sala, como mínimo, hay un 50%, si no más, de personas que están padeciendo hongos. Los hongos son el causante real de tantísimas cosas, porque es el precursor de los tumores. Toda persona cancerígena debe evitar azúcares a todo lo que puede. Y ahora explicaré por qué. El metabolismo y la fermentación. Hay dos tipos de metabolismo. Hay uno que es el metabolismo normal que tenemos, y luego hay un metabolismo fermentativo. Los hongos necesitan un metabolismo fermentativo. Por lo tanto, la gente que tiene hongos les gusta muchísimo el azúcar, o sea, dicen que necesita energía, y se sienten fatigados constantemente. ¿Qué es lo que ocurre? En el ciclo nuestro tenemos un ciclo de cáncer, o el ciclo de nutrición. De una molécula de azúcar somos capaces de producir 24 ATP, lo abrevio. Si tenemos un metabolismo de fermentativo en nuestro cuerpo, entonces solo tenemos dos moléculas de ATP. El resto se lo quedan los hongos, que a su vez manipulan a través del hígado a nosotros. Los hongos son grandes manipuladores, cosa que es completamente desconocido, y son responsables de depresiones son responsables de ansiedad, ataques de pánico. La gente no se lo cree cuando se lo digo la primera vez, pero tengo las pruebas también. ¿Por qué? Sabemos que los hongos grandes, algunos son bien venenosos y nos vuelven bastante locos, ¿cierto? Muy bien. Los pequeños también nos pueden volver bastante locos, y si no, pregunta a alguien que tiene ansiedad. Lo hacen a través del hígado. Si el hongo, la cándida, por ejemplo, que está bien, si está bien abajo en el intestino, sube debido a que hemos tomado mucho antibiótico al hígado, entonces tiene acceso a esa información y el hígado informa a nuestro cerebro: dame chocolate. Le doy el chocolate, más ATP, pero el hongo dice: hey, eso es para mí. Y el cuerpo tiene bien poco. Lo único que hacemos es que tenemos más toxinas. Entonces, al tener más toxinas, el cuerpo dice: ¿qué hago con las toxinas? No puedo quitarlas de encima. Pues venga, las meto en una célula de grasa, agua con grasa, y bueno, la hacemos engordar a la persona. Porque las personas, de hecho, no son gordas, sino tienen una acumulación de toxinas dentro de una célula de grasa recubierta de agua. Punto. De hecho, personas que han estado tratadas con esto, con un tremendo sobrepeso, puedo hablar de mi hermano perfectamente, que ha bajado 20 kilos, tenía sobrepeso. Y otras personas que tenían infrapeso han subido su peso. ¿Vale? O sea, es un regulador, un reseteador. Tumores, y eso es un aporte muy importante. La gente dice: ¿cómo es posible que pueda hacer el cáncer? Yo no estoy diciendo esto porque me faltan años. Me faltan muchos años para poder decir esto, y no se conoce suficiente tiempo para decir esto acaba con el cáncer. Yo puedo decir, en todos los casos que conozco, hay una calidad de vida tremenda. Hay un señor que nos llamó, tiene cáncer de vejiga, estaba muy mal, desahuciado. Su mujer solamente estaba encorvado en la cama, tenía unos dolores tremendos, y después de unos días, casi 7 días, o que sí, 5 o 7 días, de tratamiento, nos llamó él mismo y dice: mira, yo puedo andar y tengo la orina clara. Yo antes estaba mirando, usted no puede imaginarse los dolores que son estos. Yo no lo sé si este señor a largo tiempo va a curarse. Tengo muchos casos que los tumores están reduciendo, y eso es un hecho. Pero lo que sí que puedo decir, al menos tiene una calidad de vida que no ha tenido antes. Y esto funciona porque los tumores tienen un pH ácido, ¿vale? Como antes sabemos que el MMS lo que busca es todo lo ácido en el cuerpo, porque todo lo que tiene un pH más bajo que 7, que es 7,3, que somos nosotros, lo encuentra y explota en la oxigenación. Los tumores en sí necesitan muchísima energía. Eso mucha gente no lo sabe. Un tumor, si fuera aeróbico, significa que estaría metabolizando oxígeno, no puede existir. Muy importante, porque se mataría a él mismo con los radicales libres que está haciendo. Otra cosa que no está en los libros de la escuela. Después de muchos años de tener hongos, el sistema inmunológico ya no los reconoce como tal. ¿Qué es lo que pasa a una persona que está 20 años así? Todo bueno, pues sencillamente el hongo es parte del sistema. Y en su sombra, entonces, hay un metabolismo fermentativo constante. ¿Y qué pasa con un mecanismo fermentativo? El tumor, ¿qué necesita? Fermentación, porque si no, no tiene energía suficiente para crecer. Aquí tenemos un cáncer de próstata. Y si nos fijamos muy bien, en la parte de abajo ven un bulto que es un poquito diferente. Ahí está oxidando, reventando la pared. Oxidación, ¿qué es oxidación? No solamente es el óxido en el hierro, de metal. Oxidación también es un fuego en un hogar, de leña, es una oxidación. Pero ¿qué es oxidación también? Es una explosión. La única diferencia entre una explosión y un fuego, pues es la energía que hay. Entonces, cuando aquí estamos hablando de una explosión de la pared de este cáncer. Y eso, además tiene otras cosas más, porque inhibe la reductasa y no sé qué, no sé cuánto. Pero voy a ser rápido para abreviarlo. El cuerpo Y hay una cosa muy curiosa que se han dado cuenta gente que lo están tomando. Y aquí quiero decirlo, cada uno es responsable por sí mismo. Yo no estoy diciendo que nadie se lo tome porque no puedo, eso no sería legal. El cuerpo así tiene una red que todos aquellos que están haciendo acupuntura lo saben muy bien. Mucha gente que han dicho, yo me estoy tomando esto y a los dos minutos noto como mi cuerpo lo noto. ¿Cómo es posible? Entonces yo estaba hablando con diferentes médicos, uno en Suiza, el doctor Schusteregger, es una eminencia en este campo, y nos dimos cuenta que no es un componente químico, es un componente electroquímico. Es muy importante, es la base de la base. Uno, el clorito de sodio que estamos poniendo es una parte elemental de nuestra bomba de sodio y potasio, que es el mínimo denominador común de nuestro cuerpo. El clorito de sodio, bomba de sodio. Y lo otro es, al reaccionar y oxidar, lo que libero que es energía. ¿Y qué pasa con la energía? Pues va a nuestra red eléctrica. Y entonces, hay que imaginarse, nos tomamos esto y en este momento se libera una cantidad de energía en la sangre muy rápidamente, y es como que alguien coge la manta y le tira algún filón. Hemos tenido personas con unos dolores de espalda que a los dos, que no podían, vamos, se iban con bastón y a la hora o dos dicen, uy, estoy bien. De hecho tengo un, no voy a decir nombres, pero un notario. Una persona, bueno, yo digo notario porque es una persona muy seria en lo que hace. Y estaba muy mal, con hernia y operado, no sé qué, y se lo di. Y dice, bueno, yo me voy de vacaciones, lo puedo tomar, tómatelo. Me manda una foto en un paracaídas, en la playa. Eso, con la columna muerta, dice, eso es vida. Ahora tengo que decir una cosa, después hay que cambiar la vida, porque si limpiamos el estiércolero y volvemos al mismo de antes, esto vuelve, todo vuelve. Pero la red de electrones hace que me quita, no solamente esto, me quita el dolor rápidamente. ¿Qué es dolor? Dolor no es más que una información eléctrica que está constantemente diciendo, hey, algo está mal, algo está mal, algo está mal. Arriba va, me duele, me duele. Entonces, al darle un arrancón, el cuerpo dice, uy, ¿qué ha pasado aquí? Vale, vale, ya está todo bajo control. El dolor cede. Y eso es una cosa importante. Aquí, a mí me gusta mucho esta foto, porque esto es la foto de los macrófagos. Los macrófagos son, vamos a decir, los basureros de nuestro sistema, uno de ellos, hay muchos más. Y en este momento están recogiendo precisamente una Candida albicans. Quiero que vosotros os memoricéis este nombre, Candida albicans. Este es uno de los grandes enemigos de nuestro mundo civilizado de hoy en día. Porque hay tantísimas cosas que producen el crecimiento excesivo de esta parte, que esto realmente es la causa porque tanta gente está mal, con muchísimas cosas físicas, incluso psicológicas, como antes estaba diciendo, porque son hongos, y hongos son capaces de ser psicofármaca. ¿Se utiliza? Pues sí, se utiliza hace mucho tiempo, o sea, no es una... La industria lo sabe hace mucho tiempo que funciona bien. De hecho, las primeras pruebas, el doctor Robert Koch en 1908, no utilizó el clorito, utilizó el clorato. Muy bien, el clorato tiene más oxígeno, por lo tanto, al final, sí que funciona, pero al final tiene efectos secundarios al ser el O3, o sea, ozono, oxida demasiado. Pero el clorito, tal como está ahora, se utiliza, en este caso, es un producto muy bueno para la leche, porque, a ver, esto es una vaca. No me gustaría beber la leche de la vaca de arriba. Otros, y son datos científicos. Dr. Norio Ogata ha hecho realizar los estudios de la gripe aviar, y no digo porcina, aviar, la chunga. Y lo que ocurrió, 70% de los animales se murieron cuando no estaban tratados, y 100% de los animales sobrevivieron cuando estaban tratados. Con dióxido de cloro. Dr. Klaus Schuster en Suiza, yo mismo estaba ahí hace tiempo, ahora hace unas semanas, hablando con él. Ha hecho unos estudios en África y ha tenido un 80% de éxito tratando dióxido de cloro medicamentos y otros algunos medicamentos homeopáticos basados en agua, precisamente, enfermos de HIV, o sea, SIDA y malaria a la vez. SIDA es malo, malaria también, y los dos, bueno. 80% de cura, y tengo que decir, eran 10 personas con estudios clínicos. Una persona se murió nada más empezar, estaba ya demasiado mal. La otra persona no sabía contar y se lo puso así. Se lo tomó una vez y dejó de tomarlo. Francamente, el sabor no es... Hay gente que dice que sí, no sé. Hay mejores sabores. Y los 8 restantes, todos, yo no puedo decir curaron. Jim Humble dice curaron. No es científico la palabra. Todos los 8 tienen una carga viral 0 y los CD4 8 veces arriba. Ahora, y eso es muy importante, sobre todo si hay gente con SIDA. Primero, el doctor Suster estaba asustado, porque a todos los que saben del SIDA, el CD4 y la carga viral, es, vamos a decir, el método de decir, ¿eres sano o no eres sano? Vas cada 2x3, tomas las 800 pastillas que tienes que tomar, y el médico dice, bueno, tú tienes ahí un CD4, lo tienes en 300, ten cuidado, si te bajan a 100, está muerto. Y la carga viral, pues, 600, pues, ten cuidado, a partir de 1 millón, vale. ¿Qué pasó? Y pasó en todos. Los CD4, que son los leucocitos, bajaron hasta a 100, incluso 50, y la carga viral se exponenció hasta 7 millones. Entonces usted ya estaba en pánico y estaba mirando todos los enfermos y diciendo, ¿cómo está él? Y en central África, ¿eh? Y los estoy mejor que nunca, no me cuadra, estoy mejor que nunca, y los papeles tuyos que están diciendo que te estás muriendo. No, porque él se dio cuenta que los virus están denaturados. Significa, en un momento dado, cuando entra el dióxido de cloro, lo que hace, encuentra a los leucocitos infectados, cosa que el recuento químico no le encuentra, pues siempre dice, hay tanto o tanto. Dice, de los 500 que tengo, 300 infectados, va por los 300 que están infectados, crea un crecimiento exponencial de los virus internos, porque el virus, en vez de crecer normal, crece súper rápido, demasiado rápido, se desnatura y es... Vale, dicho, es estéril, no puede, los capsides de hecho no pueden enganchar. Entonces, tengo 7 millones de virus en el cuerpo, pero no pueden hacerme mal, porque no pueden infectar a nada. ¿Vale? Hay que imaginarse una bacteria como un velcro. ¿Vale? Si el velcro de fuera está tratado con calor, ya no pega. ¿Vale? Eso es lo mismo, pero en simple. Y entonces, esto, a los 6 meses, la carga viral de los 7 millones bajó a 0 en todos los casos. Incluso hubo un caso de un HIV que se volvió negativo. Científicamente no es suficiente para decir que cura, ¿vale? Pero HIV negativo, eso es un caso tan extraño que nosotros incluso dudábamos del laboratorio, pero yo puedo decir que el laboratorio ha sido el laboratorio Pasteur y cada paciente ha tenido 3 pruebas en cada uno. O sea, se tienen que haber equivocado 3 veces. No lo sé. El tema de la oxidación, hay un trabajo que me encanta del Dr. Rachel Miller y Richard Brittingen, que han descubierto el por qué la oxidación hace este efecto en los virus. Voy rápido. Luego también tenemos el trabajo de Cheryl Bonjivani, que son los pacientes 231 pacientes de úlceras de piernas y diabetes. O sea, diabetes 2, unos resultados muy buenos en tratamiento de úlcera. Pero también hay gente que han tomado no para úlcera, sino en tratamiento normal, o sea, ingerido, y han habido unas mejoras impresionantes. No hemos tenido suficiente tiempo para poder decir que están curados, pero no necesitan más, no necesitan hincharse más. ¿Por qué no están las farmacias? Para decir todo el mundo. Pero, ¿esto? ¿Te parece lógica esta pregunta? Muy lógica. Yo también lo pregunté. No solo. Investigando, al ser una sal mineral, no se puede patentar. No puedes patentar agua tampoco. es un elemento tan sumamente básico, el clorito de sodio, que dice, pues, nosotros, todos ustedes, bueno, no lo sé, pero en países de bienestar, o sea, en Alemania o en algunos antes, se desinfectaba el agua con clorito, no con clorina. Es una gran diferencia. Y muchos lo hemos tomado en dosis pequeñas. El precio es en cantidades grandes. Pues el precio en cantidad grande no sería ni llega a 50 céntimos, digamos, si lo hacemos en plan industrial. A ver, el otro problema, ¿cuántos medicamentos suscitaría? Más de 4.000. Un paciente de cáncer, y eso ahora entramos en una parte bastante amargo, es una joya para el sistema que hay. Yo no digo el qué sistema, eso cada uno lo sabrá. Porque al ingresar en un hospital, este señor, si usted ingresa con cáncer en un hospital, tiene un valor. En este momento son 380.000 euros. ¿De tratamientos? Todos están chupando el bote, perdón que lo digo así. Lo mismo pasa con el SIDA. Una persona de SIDA, bien, paciente. No, cliente. Porque los números que están viendo aquí son 83.000 millones de euros, que es solo lo que genera el cáncer en España al año, en España, y 15.900 millones lo que genera el SIDA en medicamentos y tratamientos al año. Muy bien, ¿qué pasaría si por 4 frascos de 20 euros lo eliminamos? ¿Algunos cuantos perderían sus puestos de trabajo? Más verdades. 7,6 millones de personas murieron de cáncer en el mundo durante el 2007. 7,6 multiplicada por 380.000, no está mal. 10 millones de personas tienen enfermedades como el Chagas en Latinoamérica, y la leishmaniosis y la malaria, que cobra 1.200.000, y esto sería un sinfín de enfermedades que se pueden tratar con esto. El factor mayor, y esto es un factor porque yo personalmente pienso que más pronto o más tarde, cuando llegan, ahora es desconocido y no dan mucha importancia, pero una vez que llega a ser conocido va a ser quitado al mercado por es explosivo, por porque ha matado el gato del vecino, voy a decir más claro, una persona que se va a morir, no por el MMS, pero llega al hospital y dice, ¿usted qué ha tomado? Bueno, no he tomado MMS, la noche se muere con un desangramiento, se ha muerto por eso. Lo quitamos del mercado. Esto va a pasar. Claramente. Y no tiene nada que ver con esta enfermedad. Pero, ¿por qué? Porque aquí hay 235.000 millones que se están facturando constantemente. Y eso es un motor. Mientras nuestra industria farmacológica está regido por accionistas, que a su vez están regidos por el sistema bancario, que a su vez están regidos por, no interesa. Simplemente no interesa. Y a partir de aquí, cada uno tiene que tomar una conciencia de su salud y de los que le rodean. La otra verdad es que la gripe A es un negocio de 800.000 millones, dicen, no lo sé, es el número que he cogido de internet, en este mundo. Yo sé que hay 4.700 millones de inyecciones a 20 dólares, bueno, pero luego hay tratamientos de Tamiflu y de esto y lo otro, lo más allá. ¿Qué significa? Nosotros somos 8.000 millones en el mundo. ¿Cuánto hay por cabeza? ¿Por qué tenemos hambre y pobreza? Con el coste de las vacunas y de la gripe porcina, podríamos haber hecho que el mundo, el tercer mundo, está libre de malaria, de esto, de esto. Ahora me pregunto, ¿de verdad interesa? Parece que no. Porque el coste del dióxido de cloro, ahora mismo, haciéndolo en cantidades pequeñas, que incrementa el coste muchísimo, no es lo mismo hacer aquí 4 botes que hacer 400.000, cuesta unos 30 euros. Con 4 mililitros, o sea, de los 140, o sea, con unas cuantas gotas, cura una persona de malaria. Una botella cura 35 personas de malaria. Ahora mismo hemos dado a la ONG de Dentistas sobre Ruedas, hemos dado para que ellos están en Mauritania curando también con esto, bueno, están limpiando el agua con esto. Porque oficialmente es un desinfectante de agua y no va a ser otra cosa. Cada uno se lo tiene que tomar. O sea, no se puede vender un medicamento sin aprobación sanitaria. Punto. Entonces, si alguien quiere tomarse jabón, es asunto de cada uno, ¿vale? O desinfectante de agua. Sin embargo, pues estos médicos se lo llevan para desinfectar mucha agua. Una botella cura 35 personas. Con un euro se cura la malaria. Y ahí está el problema que Dr. Schuster me dijo, Andreas. El problema es que en África no pueden permitírselo nada, pero un euro sí tienen. ¿Cómo funciona en África? Pues el médico compra un frasco de 140, le da tres gotas y dice, también euro. África es muy duro, ¿eh? Pero la persona al menos puede trabajar, porque cada enfermo de malaria supone otra persona que tiene que cuidarlo, por lo tanto son dos personas que no trabajan en este campo, por lo tanto este campo se queda seco, por lo tanto no pueden comer. No son gente paga, ¿no? Además, y el otro punto muy importante para mí es, y eso va a ser nuestro viaje alrededor del mundo con este camión que vamos a llevar, bastante lo que ponemos encima, utilizarlo como desinfectante de agua, porque con una gota solo puedo desinfectar 5 litros, aunque sea de un charco, ¿vale? ¿Qué es el problema en estos sitios? Esta gente en países del tercer mundo son mucho más sanos que nosotros, no tienen este estiércolero de comida basura, son muchísimo más sanos. El problema es que cuando tienen, les viene un agua tan malo que tienen tantas bacterias que hasta para ellos es demasiado, y tenemos la cólera, tenemos la epidemia de lo que sea. Dudo mucho que alguien de aquí, de nosotros, sería capaz de soportar el agua de Calcuta. Pero es increíble que son capaces esta gente de beber. O sea, podemos desinfectar esta agua, les podemos dar una base de vida. Entonces, ¿la base de vida qué es? Un derecho. Un nuevo mundo debería ser un derecho a la salud básica y un derecho a energía, acceso a energía limpia. Y esto es lo que intento hacer.